vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué es la vocación? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la orientación vocacional? Las estadísticas muestran que en la Argentina un alto porcentaje de estudiantes que se inscriben en una carrera cambia su elección en algún momento. Además, hay altas tasas de abandono. De hecho, es bajísima la relación entre ingreso y egreso en la universidad pública, aunque no se puede determinar con exactitud cuántos dejan por desilusión de la carrera que eligieron y cuántos por otro tipo de problemas, como económicos, sociales y laborales. Pero ¿cuándo se define la vocación? ¿Cómo se construye? ¿Es innata? ¿Es genética? ¿Se hereda? ¿Se educa? ¿Se forma? ¿Cuánto dura la vocación? Elegir es un proceso, un recorrido inacabado. La carrera que un joven elija a los 18 años seguramente va a sufrir transformaciones y los recorridos profesionales que tendrán fuertes modificaciones en tiempos en los cuales las carreras vinculadas al nuevo entorno digital aún no están siquiera diseñadas es casi una promesa. Hoy más que nunca, a la hora de optar por una u otra carrera, aseveran los expertos, uno de los ejes comunes es el de estar preparado para adaptarse a los cambios. Los trayectos profesionales de cada persona están marcados por la incertidumbre. Irán cambiando y se irán construyendo no solo a partir de los estudios, sino también de los trabajos y de las propias experiencias. Es cierto que resulta casi imposible elegir hoy un destino profesional para toda la vida, ya que el futuro no es un lugar seguro y estable. Pero eso, más que un problema, es un enorme desafío y una oportunidad de saber que en la travesía de la vida tendremos múltiples oportunidades para volver a elegir nuestra vocación. Y aquí estamos en Boca de Todos acompañándote tan tempranito para muchos y tan tarde para otros, algunos que llegan, otros que salen, que trabajan, que vuelven de una fiesta y están aquí en Nacional acompañando este programa que busca poner la educación en boca de todos. No lo hago sola, está Julieta Ábalos en la producción periodística, Sergio Webb en la operación técnica y vos allí de la mano de este programa que queremos vayamos continuemos construyendo a lo largo del tiempo y que tiene un correo electrónico para que durante toda la semana te comuniques con nosotros, que es programaenbocadetodos@gmail.com, un Twitter que es @radioebdt, Radio EBDT, Radio en Boca de Todos, y por supuesto un WhatsApp 156-584-0870. Hoy vamos a hablar sobre orientación vocacional. ¿Por qué? Porque, bueno, se acerca la época en que la familia, los amigos, los profesores y los mismos adolescentes empiezan a pensar qué vas a hacer, qué vas a estudiar, y no solamente lo hacen los chicos y los adolescentes, sino que hoy, a lo largo de toda la vida, volvemos a preguntarnos qué queremos hacer en el campo profesional, en el campo del trabajo, y podemos, afortunadamente, romper con viejos mandatos y volver a elegir. Hoy tenemos una invitada muy particular porque ella elige, busca, rompe estereotipos y se da el gusto de probar cuál es, en este recorrido del que hablábamos, en este proceso inacabado de elegir quiénes somos y cómo vamos definiendo nuestra vocación, se anima a experimentar. Su nombre, Victoria Carambat, es actriz, modelo, cantante. Se hizo conocida, seguramente la identificás por su nombre, por su participación en La Voz Argentina entre marzo y agosto del año 2012. Queremos darte la bienvenida y comenzar a abordar este tema que nos resulta apasionante. Victoria, Silvia Bacher te saluda, ¿cómo estás?
Hola Silvia, buenos días, ¿cómo va?
Bien, muy contenta de encontrar en vos una experiencia y un recorrido que nos ayude a meternos con un tema tan difícil en el siglo... Siempre fue difícil, la verdad, pero en el siglo XXI, después de tantas décadas de aparente certeza, empieza un tiempo nuevo para pensar la educación, la orientación vocacional, ¿no?
Sí, obviamente, más que nada en el ámbito artístico, que siempre es como que se inculcó que del arte no se podía vivir, y nada, que es un mito, ¿no? De que uno puede ser artista y puede vivir de esto y se lo tiene que tomar profesionalmente.
¿Y cómo fue tu propio recorrido? ¿Vos fuiste una niña precoz en la definición del lo primero, el primer camino que encontraste fue el de la actuación, ¿verdad?
Sí, yo desde chiquita quería estudiar teatro. Mis abuelos, bueno, mi abuelo paterno, Víctor Carambat, era productor del Teatro Odeón, con Pedro Carambat, que era su hermano, mi tío abuelo y mi abuelo.
¿Y sos de y esos que vivieron, Victoria, de esos que vivieron entre bambalinas su infancia?
No, no, porque mi abuelo murió cuando mi papá tenía 12 años, así que yo no lo llegué a conocer, pero mi abuela sí tocaba el piano, y bueno, en mi casa siempre hubo arte y siempre hubo, como siempre fue como una casa muy cultural, ¿no? Escuchar música, no sé, en mi casa se escucharon siempre los Beatles, y bueno, se escuchaba ópera, música clásica, o sea, siempre me inculcaron como un buen gusto en el arte. Y bueno, y el teatro venía en la sangre, evidentemente. Yo siempre le pedía a mi papá que me llevara a estudiar teatro y no me dejaban. Y después, cuando fui adolescente, pude ir a una escuela y a hurtadillas de mi papá, que no me dejaba, mi mamá me pagaba la cuota, y estudiaba teatro y canto. Y ahí empecé a meterme en la comedia musical y mi viejo se enteró que yo estudiaba teatro cuando me vio en la muestra.
Bueno, todo un desafío, porque desde chiquita querías estudiar teatro. En parte podríamos decir una herencia familiar. ¿Cómo fue esa recepción en la escuela, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo en la primaria eras de las que quería actuar? ¿Manifestabas esta vocación? ¿O era oculta y era más silenciosa?
No, y aparte también yo siempre escribí, y de chica siempre escribía, siempre tenía como las ganas de escribir cuentos y no sabía escribir y se los dictaba a mi mamá. O sea, que a los 5 años ya escribía cuentos y tengo un libro de cuentos que escribí en esa edad, que mi mamá me los escribía y yo se los dictaba, porque no sabía escribir. Y siempre era la que quería, obviamente, actuar en todos los actos del colegio. Era la cara dura que se ponía a cantar. Yo iba al colegio católico, así que siempre estaba en el coro de la iglesia, ahí a primera fila, cantando.
Ahora, también pienso, tus padres te decían no,
sí,
teatro y sí que.
Sin cantar, por ejemplo, mi papá tenía como un mambo con la actuación porque él vivió ese mundo y nada, le traía recuerdos que nada de su papá y él sufrió mucho. Entonces es como que no quería que yo me meta ahí, como una manera de protegerme, pero fue más fuerte porque no lo pudo evitar, digamos.
O sea, había una
vocación. Sí.
Había una vocación en vos que te hizo. Luchar contra esos prejuicios que o esos temores de cuidado que no tenían que ver tanto con lo económico, me decís, sino con un mundo hostil.
Sí, totalmente, con la competencia, con lo cruel de este mundo, ¿no? De enfrentarse a la mirada del otro y al juzgarte que tiene, ¿no? Es muy difícil. Por ejemplo, yo siempre que fui gordita y ir a un casting y que te miren de arriba abajo o que un director como Pepe Cibrián te diga tenés que bajar de peso para trabajar de esto, viste, es como que te ponen, tenés que estar muy fuerte.
Claro, vamos a contarle a los oyentes, muchos te conocen, pero quizás algunos no y te conocen de escucharte y no de verte, que sos una mujer de medidas generosas, podríamos decir, ¿no?
Sí, o sea, ahora estoy atravesando un cambio importante, pero siempre fui, sí.
De hecho, según leí, ¿cuánto bajaste?
A de 45 kilos.
¿Y fue la mirada del otro la que te llevó a este cambio?
No, fue una cuestión de salud, me operé de una manga gástrica en enero y estoy todavía bajando, me quedan unos 15 kilos, pero fue por una cuestión de salud, de que yo siempre bailé y pongo el cuerpo en el escenario. y me dolían las rodillas y ya me sentía mal. Y, o sea, todo bien, yo me acepto como soy y realmente no tengo ningún tipo de problema, pero lo hice, me operé por una cuestión ya de salud, de que realmente no estaba pudiendo con todo el sobrepeso que tenía y no había dieta que me hiciera efecto. Así que bueno, tomé la decisión de operarme y lo que tiene la operación es que te hace bajar mucho de peso, así como bastante rápido.
Y ahí tendrás que hacer mucha actividad física para evitar otro tipo de problemas, digo, porque es cierto lo que vos decís, es importante decir que no lo hiciste solo por una cuestión física y hay que ir a volver un poquito a tu infancia y a lo que cómo marcó también, ¿no?, la actitud, por lo que leía de muchos compañeros tuyos en la escuela que te hacían lo que hoy es comúnmente conocido como bullying, ¿no? Y que, sin embargo, vos, como decís, así toda la vocación iba más allá y decías, sí, yo igual quiero actuar y quiero poner el cuerpo. En un momento dijiste, yo no podría aspirar al papel de la sirenita, estoy más para Úrsula, la bruja del mar con cuerpo rollizo. Y me gustaría volver a ese momento, porque la verdad es que fue muy valiente toda esa actitud, decir, mi vocación es más y yo no soy solo lo que se ve desde una, quiero decir esto, no lo que se ve porque sea lindo o feo, sino por un criterio discriminatorio de la cultura, ¿no? Decir, bueno, la flaquita son las que pueden modelar porque elegiste el modelaje después y la exhibición de tu cuerpo también en campañas de ropa. ¿Cómo fue ese momento y cómo te ayudó, te complicó esta vocación que era todo lo contrario de lo que sucede con muchos chicos que cuando les hacen bullying se meten para adentro? Vos dijiste, ay, yo voy más para afuera. ¿Cómo fue eso?
Claro, a ver, en el colegio siempre, me dijeron, siempre fui la gorda del curso, así que siempre fue bastante, eran violentas las miradas y las acusaciones. Pero también yo creo que venían como, no sé, yo siempre fui como buena alumna, no sé, me gustaba cantar, entonces, no sé, como que siempre tenían algo para decirme. Y yo es como que me armé de un escudo, creo que también mi sobrepeso tenía que ver con eso, con una armadura que uno se pone encima, para decir, no me importa, y yo soy yo, y yo soy como tengo ganas de ser, y hacer lo que uno tiene ganas de hacer. Y también me pasó que cuando empecé a meterme en el ámbito del arte, me sentí muchísimo más aceptada. También hay los artistas son de mente más abierta y cuando te empezás a meter en el mundo del teatro y todo, empezás a sentirte más cómoda. A mí me pasó eso, me sentía cómoda y encontré mi lugar. Si bien hay competencia y se juzga y es, obviamente hay de todo, pero no, yo me sentí incluida y sentí que era mi lugar en el mundo, digamos.
Y luchaste cuando tú tenías que luchar. Nos contabas recién el caso de Pepito Cibrián, que te dijo, mira, para actuar acá tenés que bajar.
Claro. Sí, y a los 2 meses quedé en Hairspray.
Bueno, cuando le dijeron, me haces pensar a cuando, ahora vamos a eso, o cuando le dijeron a Norma Leandro, vos tenés que operarte la nariz.
Claro.
¿No? Porque así no podés.
Sí, Juanita Roger, con esa altura y con esa nariz no vas a llegar a ningún lado, le dijeron.
¿Cómo la vocación y la pasión por lo que uno hace y la seguridad en sí misma, qué es lo que te fortaleció la autoestima, Victoria? Estamos hablando con Victoria Carambate, ella es actriz, modelo, cantante. Durante mucho tiempo fue una de las modelos, así como en Londres está Tess Holliday, que más allá de la ley de detalles, eligió ser modelo. Dicen, algunos la llaman XXL, ¿no? O sea, campañas de colecciones de ropa, se animó y fue más allá de eso. ¿Cómo fortaleciste la autoestima cuando de tantos lados tenías el no? Del lado de tu papá, en la vocación, del lado de tus compañeros, con esa mirada crítica de no responder a un modelo estético culturalmente aceptado. ¿Cómo hiciste, Victoria? Ayúdanos a entenderlo para que nuestros oyentes, como ninguno de nosotros es perfecto y todos tenemos muchísimas particularidades, ni siquiera quiero decir defectos, está escuchando y quiere entender cómo lo lograste.
Yo creo que me aboqué a perfeccionarme y dije, quizás no voy a tener el cuerpo perfecto, pero voy a ser una muy buena actriz. Entonces como una especie de venganza, ¿viste? con lo que, bueno, no tengo el cuerpo que me hubiese encantado tener, porque a veces uno ve actrices que dice, claro, es divina, la pusieron porque da bárbaro en cámara, pero no puede hilar una palabra tras otra. Entonces me estudié mucho, hice el conservatorio y traté de perfeccionarme y de transformarme en lo que siento que soy una actriz muy segura. de lo que hace y de tratar de tener desafíos y de no importar el cuerpo, que no importa el cuerpo, porque lo que llega cuando uno está arriba del escenario es el talento o lo que te pasa o cómo vos interpretás ese personaje. Hay actrices maravillosas que tienen cuerpos raros, hay gente muy petiza, hay gente muy gorda, hay gente muy alta, hay gente muy flaca, pero lo que te llega es el intérprete, y me parece que eso es a lo que más me aboqué, no pensar cómo es mi cuerpo, sino en formarme como intérprete y como cantante, y perfeccionarme, y que no importe el envase, sino que lo que llega es lo importante, y hacer lo hago bien.
Y de eso se trata también, seguramente, tu participación en la película Gilda, No me arrepiento de este amor. Contanos un poquito de eso.
Estuvo muy bueno, es una escena muy chiquita, pero que está buena porque tiene bastante importancia en la peli, que es con la escena del casting, porque es cuando Gilda se transforma en Gilda. Y está Natalia, y estamos ahí con Lucía Maciel, que es la otra actriz que estaba haciendo la escena conmigo. Y bueno, estamos ahí esperando, nosotros también es como que participamos del casting para transformarnos en Gilda, pero no lo logramos. queda Natia de Vigo. así que sí, como que muchos amigos me mandaban mensajes que fueron a ver la película y me decían, ¡ay, podrías haber sido Gilda! Pero bueno, no, la graciosa de él es una escena cómica en medio de la película que es bastante dramática. Lo que hizo Lorena es increíble, o sea, la historia de Gilda está contada tal cual. Está buenísima, la verdad, que vayan a verla porque está buenísima la película. Y bueno, la escena es como una escenita de color en medio de como de tanto drama, porque fue muy difícil la vida de Gilda, y nosotras estamos ahí haciendo una cosa medio cómica en cuanto a la movida tropical.
Y un mundo, también una película que queda plasmada en muchos artículos académicos, ¿sabes? Porque desde la Universidad, por ejemplo, de Buenos Aires, Universidad de San Martín, desde espacios vinculados a la cultura popular, se ha tomado con mucho reconocimiento esta película para retomar el impacto que produjo la historia de Gilda, que se ha transformado en un mito, ¿no? Y mucho más a partir de su muerte, esta posibilidad para mujeres no perfectas. Perfectas también, ¿no? Podríamos
decirlo
así. Porque
ella también
así.
Tuvo que luchar en cuanto a las miradas. Ella le decían que era muy flaca y que para pertenecer en la movida tropical se buscaban cuerpos robustos, como Lía Cruzet o como Gladys la Bomba Tucumana.
No era ella rubia, no era pulposa.
Flaca, muy, muy flaca, chatita, no tenía cuerpo así pulposo, y era morocha, y ella llegó con su carisma y con la onda que tenía,
y en
la fuerza que le puso, ¿no?
En este sentido, lo que vos decís, esta posibilidad de trascender más allá del físico, bueno, por otro lado, era hermosa, digamos, con esas características, era hermosa y
sí,
lograba
obvio.
Conectar de una manera impresionante. Bueno, una recomendación dentro de esta nota, la de película de Gilda, No me arrepiento de este amor, un largometraje dirigido por Lorena Muñoz y protagonizado por Natalia Oreira, donde nuestra entrevistada de hoy, Victoria Carambá, tiene la suerte de haber participado, pero la mala suerte de no haber sido Gilda a partir del casting. Victoria, me preguntaba, ¿sos docente?
Sí.
Dictas clases de performing en la Escuela de Comedia Musical Broadway Street de Aedo, ¿es verdad?
Sí, que dirige, doy clases de teatro y canto ahí. Sí.
Es dirigida por Laura Braga, das clases con niños, adolescentes, adultos. Y me preguntaba ahí, ¿qué pasa con la orientación vocacional? Porque en muchos lugares el arte también es un espacio de expresión, no solamente una vocación, una práctica que nos permite ser más libres, mejores, que nos permite ponernos en otros zapatos, jugar con nosotros mismos. ¿Cómo identificás como docente cuándo la vocación es una pasión y cuándo estos espacios como el de la escuela en la que vos participás, vamos a nombrarla nuevamente, la Escuela de Comedia Musical Broadway Street de Aedo, logra identificar una vocación muy fuerte de alguien que vos sentís, este va a ir por este camino definitivamente?
Sí, hay, nosotros ahora encima estamos montando Matilda, que la vamos a hacer en el Ópera, ahora en diciembre, y es con chicos, ¿no? Con la mayoría son niños y son niñas las que hacen de Matilda, y hay un montón de nenas.
Matilda, que es, perdón que te voy, hoy estoy interrumpidora, perdón, la novela de
el libro que se hizo una película.
Que es de Dahl, de Roald Dahl, ¿verdad?
Sí.
Bien, que es una película maravillosa y muy...
Con
muy...
Danny DeVito.
Exactamente.
Dirigida por Danny DeVito, también la produjo, me parece, también actúa.
Bien, y entonces esta obra comienza en el mes de noviembre.
Sí, no, es la muestra de fin de año de la escuela, que la vamos a hacer en diciembre en el Teatro Ópera. Uh-huh. Y bueno, no, lo que te quería contar de la experiencia es que hay muchos chicos, y se lo toman con, y la obra está arriba de sus hombros, porque es hecha por chicos, porque es la historia de Matilda, que está en el colegio, y bueno, la directora Tronchatoro, que es mala, y está la profesora que es buena, que es Miss Honey, y bueno, ella que después Matilda se termina quedando con su, la adopta a su profe, porque su familia no la quiere, y bueno, y se habla de esto, y lo hablamos con los chicos, ¿viste? Y está buenísimo elaborarlo, porque además hay muchos nenes prodigio que cantan y bailan y actúan, y lo que tienen los nenes, que es lo que, volviendo a la pregunta que vos me hiciste, por ejemplo, a diferencia de los adultos, que los adultos cuando toman clases de teatro, así como para desestresarse o para hacer una actividad, yo creo que es el querer reencontrarse con el niño interno que uno tiene olvidado, porque teatro es jugar, teatro es olvidarse de lo que pasa afuera para conectarse con lo que no sos en tu vida, como sos un médico y de repente podés ser un astronauta en una clase de teatro, y ser otro personaje y hacer lo que uno tenga ganas. Es liberación, teatro tiene que ver con soltar, tiene que ver con eso, y los nenes ya lo traen. Por eso los nenes conectan tan rápido con la clase de teatro, porque ellos es como un juego, a jugar.
Esta muestra de Matilda, sí, es de Roald Dahl, el texto, uh-huh. Esta breve novela tan particular como es Roald Dahl, ¿no? Con muchísima dulzura y una violencia contenida enorme, ¿no? Con este juego de tensiones tan fuerte y con tanta fantasía. ¿Es abierta al público? ¿Querés decir cuándo es? ¿La gente puede acercarse o es para las familias?
Bueno, se pueden enterar, busquen Beeway Street Danzas en Facebook y ahí pueden preguntar. Sí, porque las entradas se venden para los padres, digamos, es como privado, porque es la muestra de la escuela. Pero pueden mandar un mensaje y preguntar, yo creo que no hay problema.
Bueno, estamos ya terminando la nota. Quiero hacerte dos preguntas.
Sí.
La primera es que estás, ¿dónde estás? ¿Dónde puede verte la gente? Si es que tenés alguna producción en ahí comenzando o en desarrollo para compartirla y difundirla.
Obvio, estoy los viernes haciendo una obra que se llama Princesas Rotas en el Galpón de Guevara a las 23 horas. La obra es de la producción de la Fiesta Plop, la dirige Ezequiel Comerón, que es el director y productor de la Fiesta Plop. La obra está buena, es para mayores, es a las 23 horas, y toca temáticas de mujeres aguerridas también, y está muy buena para venir a ver, así que se las recomiendo.
¿Y la dirección?
Es el Galpón de Guevara, queda en la calle Guevara, 326, entre Santos Dumont y la otra que no sé cómo se llama.
Bueno, vamos a cerrar esta nota con dos breves. La primera, si no hubieras sido modelo, actriz y cantante, ¿qué te gustaría ser? ¿O qué te hubiera gustado? ¿O crees que tenés otra etapa nueva?
Azafata.
Ah, muy bien. Bueno, siempre hay tiempo. Es otra manera de volar. Vos lo decías, es soltar, es volar el teatro. Y una última, que cierres vos la nota con una idea para nuestros oyentes sobre la importancia de respetar la vocación personal.
Sí, yo creo que es muy importante serle fiel al corazón, serle fiel a lo que uno desea, a lo que uno quiere hacer, porque estar atrás de un escritorio o atrás de un lugar que obviamente por cuestiones económicas uno a veces no puede vivir de lo que ama, pero yo creo que hay que arriesgarse, creo que arriesgarse sobre es el mensaje más importante, porque si uno desea realmente lo que de vivir de eso que uno ama hacer, si le pone el corazón a lo que uno hace, el resto llega solo, y se puede vivir de todas las cosas que uno tenga ganas de hacer, nada es imposible. Así que nada, ese es mi consejo, el arriesgarse, el escuchar el corazón y seguir lo que uno desea.
Muchísimas gracias, Victoria. Victoria Carambate estuvo aquí en Boca de Todos hablando de orientación vocacional y de su propio recorrido para lograr vencer todos los prejuicios. Seguimos en Boca de Todos hasta las 7 de la mañana. Chao.
Los domingos vamos al aula en Boca de Todos con Silvia Bacher.
¿Dónde estarás? ¿Recostado escuchando esto, preparándote un café o mate, llegando a casa, saliendo a trabajar, manejando un taxi? Bueno, estamos haciéndote compañía hasta las 7 de la mañana. Recordá que durante toda la semana podés comunicarte con nosotros a través de nuestro correo electrónico, programa en boca de todos, @gmail.com, y de nuestro Twitter, @radioEBDT, Radio EBDT, Radio en Boca de Todos. Hoy hablamos de orientación vocacional o de desorientación vocacional, ¿no? Tanta gente dice, la verdad, no sé para dónde ir, qué buscar, cómo elegir, hago un tratamiento, hago una consulta. Bueno, nosotros estuvimos con Sergio Rascobán, es licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús, director de Punto y Seguido, espacio de intercambio y formación en salud y educación, tiene una web, www.seguido.com, y docente de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y de la Universidad de Palermo. Así, también como profesor invitado de diversas universidades nacionales e internacionales. Sergio Rascobán escribió un libro, escribió muchos libros, pero acaba de presentar un libro de la editorial Paidós, la colección Voces de la Educación, que se llama La Orientación Vocacional como experiencia subjetivante. Estuvimos con él y le preguntamos, ¿qué es en realidad la orientación vocacional? Escucha qué nos responde Rascobán.
Hola Silvia, hola a los oyentes, un gusto estar nuevamente aquí en contacto. Me preguntabas por qué se entiende por orientación vocacional, y es una interesante pregunta porque bajo esta denominación se han desarrollado distintos tipos de prácticas a lo largo de, yo diría, de 100 años de historia aproximadamente. Y bueno, hay como cualquier campo, no está exento de cierto tipo de disputas. Básicamente, quienes tienen una concepción más tecnocrática de pensar la resolución de cierto tipo de problemáticas, en este caso la problemática de decidir qué hacer en la vida, de elegir algún proyecto. En general, la carrera es como el aspecto más destacado, pero no es el único. Por eso es bueno también recalcar que son experiencias tendientes a buscar una definición de qué hacer en la vida en general. Entonces, te decía que hay una disputa entre versiones más tecnocráticas que pretenden pensar la resolución de estas problemáticas por la vía de hacer evaluaciones, de hacer diagnósticos y predicciones, y otra vía, que es una vía que hemos llamado subjetivante, en el sentido de devolverle al sujeto el protagonismo de su decisión, y también el hacerse cargo de esta complejidad, y no intentar simplificar por la vía de la administración de alguna prueba, algún ejercicio, de simplificar lo que en rigor es complejo, y se trata de poder enfrentarnos con esta complejidad desde una manera que no sea dramática. Entonces, una experiencia de este tipo intentará justamente desdramatizar la cuestión de la elección, pero ubicarla dentro de las vicisitudes de la vida y los aspectos existenciales, tratando de no establecer una mecánica que intente una ilusión de certeza y de resolución. Entonces, en la actualidad, digamos, estas son como las dos grandes maneras de pensar el abordaje. Y también hay ámbitos en los que se realiza esta práctica. Entonces, nosotros venimos hace tiempo insistiendo de la importancia y de la necesidad de que la orientación vocacional esté allí donde están los jóvenes que están transitando este periodo de la vida, de terminar la escuela secundaria, y que no esté por fuera del lugar habitual donde ellos están, que es la escuela, o donde deberían estar. En todo caso, abriríamos ahí una nota al pie respecto de los que no terminan la escuela, pero hablemos en principio de los que sí están en la escuela y están terminando, donde la práctica debería ser una práctica pedagógica, como parte de un proyecto escolar, institucional, que involucre y comprometa a todos los integrantes de un equipo de trabajo, de un equipo docente, de la comunidad escolar. Y entonces, bueno, eso es pensar una orientación vocacional en este sentido como una respuesta posible a esta circunstancia de la vida de terminar un trayecto y empezar otro. Por supuesto que, bueno, que este contexto de trabajo no es el único y que sí hay otro que está vinculado con la práctica más psicoterapéutica, más desde la formación de un psicopedagogo, un psicólogo especializado en el tema, que va a abordar la problemática a través de una consulta que se realiza en algún centro de salud, sea un hospital público, un lugar privado, un consultorio. Y entonces eso es una práctica que está más tendiente al abordaje de otro modo de esta cuestión, donde se trata de poder acompañar al sujeto en la elaboración de los conflictos o las situaciones que están haciendo trabar la decisión. Entonces tenemos una orientación vocacional más de tipo pedagógica, que sería algo para intentar hacer en todas las escuelas, una intervención más psicoterapéutica, psicológica, para aquellos que consultan, y después una intervención sociocomunitaria que justamente estará destinada para aquellos que no han concluido los estudios. Entonces es una orientación donde hay que ir a buscar al que no está incluido en un circuito formalizado ni de trabajo ni de estudio, y es una tarea muy vinculada a la práctica del trabajo social en general.
Estamos hablando con Sergio Rascobán, a quien también le preguntamos qué eficacia tiene la orientación vocacional. Tanto se dice, funciona, no funciona, te da el punto exacto de lo que tenés que estudiar, no te ayuda en nada, es un verso. ¿De qué se trata? ¿Tiene eficacia un tratamiento de orientación vocacional? Escuchá lo que nos contestaba.
¿Qué eficacia tiene la práctica de la orientación vocacional a la hora de la elección de una carrera? Bueno, es una eficacia relativa, en el sentido de no dar garantías absolutas para algo que no lo tiene. Entonces, la búsqueda de una elección vocacional es eso, precisamente, es una búsqueda que en donde las personas que están intentando construir una decisión y un proyecto asociado van a, bueno, a hacer una tarea de ir ubicando dentro de un escenario social existente la variedad de posibilidades que existen para poder armar dicho proyecto, y eso es un trabajo de exploración personal, de tratar de ubicar por dónde pasa para cada uno, los distintos aspectos que intervienen, los factores que están imbricados en la cuestión de la decisión, y la experiencia debería poder visibilizar todos esos factores, no escamotear ninguno de ellos, ponerlos en juego. Cuando digo factores, me refiero a aspectos ligados a si las carreras tienen más oportunidades laborales o menos, cuáles son las remuneraciones que promedio que tiene cada una de las carreras, la valoración social que existe para algunas respecto de otras, en fin, digamos, son todos los elementos que se interjuegan y que no es el profesional el que tiene que determinar por dónde se juega la elección de cada uno. También reconocer las preferencias, los gustos, los intereses, y esos gustos, intereses y preferencias articulados con estos factores de un contexto sociohistórico donde la elección se realiza. Entonces, es importante ubicar que este tipo de prácticas son, a mi criterio, prácticas muy saludables, que ayudan a que la elección sea más elaborada, que pueda pensarse acerca de encarar un proyecto, pero que el hecho que sea pensado de este modo no otorga garantías, y es bueno también que quien se predisponga a participar de este tipo de procesos lo haga desde el saber que se va a enfrentar con la situación que podrá encontrar alguna carrera, algún trabajo, algún proyecto que tenga que ver con el cumplimiento de sus expectativas, pero que eso se va a poner en juego a la hora de empezar. Es como si dijéramos, salir a la cancha, se juega el partido. No se puede definirlo previamente a que esto ocurra. Y acá pasa exactamente lo mismo y es importante que esto lo tengamos presente. Respecto a quienes consultan a la práctica de orientación y si ha cambiado las personas que consultan, bueno, siempre el sujeto, digamos, que es paradigmático es quien está terminando la escuela o aquella persona, aquel joven que terminó y que está intentando construir los primeros pasos en el circuito posterior, sea de estudio o de trabajo, suele ser como los momentos más habituales en la práctica de la orientación, aquellos que están terminando o que recién comenzaron un proceso y están en revisión de lo que de la apuesta que han hecho. Por supuesto, también, como vivimos en escenarios sociales muy, muy cambiantes, con cambios vertiginosos en el mercado de trabajo, también aparecen, en los últimos años, han aparecido con más frecuencia las consultas de personas que no son las que habitualmente buscarían un espacio llamado orientación vocacional y que bueno, que tiene que ver con insatisfacciones en la vida, que tiene que ver con dificultades de ingreso al mercado de trabajo, con despidos, con bueno, situaciones que donde la pregunta respecto de qué hacer se renueva y aparece con determinadas características en la vida de una persona. Esto son consultas que se han dado por ahí como más novedosas respecto, insisto, de lo que sigue siendo el consultante más característico, que es el que está terminando la escuela secundaria o que recién comenzó el proceso posterior.
La pregunta es si vamos a elegir un proceso, un profesional que nos ayude, o un grupo que nos ayude, una universidad que nos ayude a hacer nuestro recorrido de orientación vocacional. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para elegirlo? Esto nos decía Rascován.
Buscar un orientador vocacional, lo primero es tratar de que en la escuela estén los orientadores vocacionales y entonces la búsqueda tendría que estar orientada hacia dentro de la escuela para aquellos que estén cursando los últimos años y en todo caso, allí donde no estén, exigir que la escuela pueda brindar esta posibilidad a través de espacios curriculares que se han creado en los últimos años. Nosotros hemos desarrollado en la gestión del ministerio anterior el programa Dar Pie, Pensar, Intercambiar, Elegir. Es un programa que, si bien sigue vigente, no tiene en la actualidad el empuje que esperábamos que tuviera. No perdemos las esperanzas de que esto vaya a ocurrir en el tiempo próximo. Sí estamos haciendo un curso a través del programa Nuestra Escuela, con algunos docentes, muy poquitos respecto a lo que venían haciendo antes, lo cual es una verdadera pena que así sea, pero insistimos, bueno, no perdemos la expectativa de que esto se pueda rectificar en un futuro y que la práctica de orientación esté en todas las escuelas de nuestro país, en cada una de las jurisdicciones. Amén de esto, bueno, como decíamos antes, hay también espacios de orientación por fuera de las escuelas. Y en este caso, bueno, en el caso, digo, de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, todos los hospitales municipales, o la gran mayoría de ellos, tiene un equipo de orientación vocacional a cargo de psicólogos, psicopedagogos, licenciados en ciencia de la educación, que, bueno, atienden a las consultas. También las universidades, básicamente las universidades nacionales, tienen, la mayoría de ellas, un equipo de orientación vocacional, aquí en el caso de la UBA, está el servicio del Departamento de Orientación al Estudiante o también el Departamento de Orientación Vocacional del Ciclo Básico Común, del CBC. Las universidades también nacionales que están en otras provincias tienen en general un servicio, algunas privadas también, y por supuesto, bueno, hay en algunos lugares una práctica privada donde con distintas características se brinda este servicio. Digo, características más tecnocráticas, psicométricas, de mediciones, o bueno, o prácticas más subjetivantes, como decíamos hace un rato, de experiencias que intentan acompañar al sujeto sin darle una predicción absoluta acerca de lo que van a hacer. Bueno, seguimos en contacto, como siempre, y te agradezco mucho la invitación nuevamente, y bueno, para aquellos que quieran profundizar en la temática, Recientemente ha sido publicado mi último libro, La orientación vocacional como experiencia subjetivante, que lo publicó la editorial Paidós. Muchas gracias y hasta siempre.
Estábamos hablando con Sergio Rascobán, autor del libro La orientación vocacional como experiencia subjetivante. Vamos a escuchar un poquito de música y después la nota de Daniel Santa Cruz, nuestro columnista, que semana a semana nos trae las luces y las sombras de un sistema educativo en particular. Esta vez eligió Nueva Zelanda.
Hola, buenos días. Gracias, Silvia. Bueno, una nueva columna aquí en Boca de Todos, en Radio Nacional, con este ciclo de contarles a ustedes cómo son los mejores sistemas educativos del mundo. Hemos pasado por todos los continentes, pasamos por Latinoamérica, por Europa, por Asia. Bueno, vamos a meter en Oceanía. ¿Por qué? Porque les traje las características centrales del sistema educativo de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda que se ha convertido en los últimos años en uno de los sistemas educativos más avanzados del mundo, situado en los primeros lugares del informe PISA, las pruebas de evaluaciones PISA, no entre los 10 mejores, pero sí entre los 20 mejores, constituye un ejemplo de integración cultural. ¿Por qué es esto? Porque Nueva Zelanda ha hecho un gran esfuerzo por recuperar y preservar la cultura maorí. Recordemos, los maoríes son los nativos de las islas del Pacífico. Con una gran innovación pedagógica por el fomento de la flexibilidad pedagógica y la creatividad. Este auge es consecuencia de las reformas llevadas a cabo en la década de los años 90. La educación en Nueva Zelanda venía retrasada respecto, por ejemplo, a Australia, que es un país vecino, rico. Los neozelandeses eran como el plan B de la cultura y de la educación dentro de lo que era Oceanía. Estarían a la altura de lo que es Samoa u otras islas del Pacífico Sur. Sin embargo, hay que reconocerle que a partir de la reforma que ellos llevaron en los años 90, hace poco más de 20 años, han tenido un éxito bastante, bastante considerado. De hecho, Nueva Zelanda es en el día de hoy un lugar muy elegido por países latinoamericanos que miran hacia el Pacífico mucho más que nosotros, como Chile, como Perú, como México, para enviar a sus hijos a hacer pasantías laborales, a estudiar carreras de grado, a profesionalizarse, a hacer experiencias, tienen, por ejemplo, con Chile hay un gran intercambio estudiantil y laboral, y alrededor de 500.000 chilenos viven y estudian en Nueva Zelanda, lo cual es un número muy, muy alto. La educación en Nueva Zelanda es gratuita y accesible para todos. Los niños están obligados a asistir a la escuela entre los 6 y los 16 años. El gobierno dispone de un programa de educación a distancia para aquellos alumnos que por distintos motivos no pueden asistir a las escuelas y da cobertura a más de 24.000 alumnos de preescolar, primaria y secundaria que no se encuentran viviendo en las ciudades. Recordemos, tienen una población autóctona muy fuerte con otras costumbres culturales como son los maoríes, que en los últimos 20 años han sido integrados al sistema educativo. La escuela pública es la opción mayoritaria. Aunque existe la escuela privada, la mayoría de los niños asisten a la escuela pública. Según un dato de la OCDE, un 96% de los alumnos de primaria y un 85% de la secundaria asisten a la escuela estatal. La enseñanza pública es muy valorada y completamente laica. Hay un currículo nacional, pero los docentes tienen flexibilidad para aplicarlo. Otro de los grandes secretos de los sistemas educativos modernos y exitosos: autonomía a las escuelas y autonomía para que los docentes, con control del Estado, puedan innovar. El gobierno confía mucho en la profesionalidad de los docentes y les permite adaptar el currículum de acuerdo a las necesidades y al medio vigente. Hemos visto esto que les estoy contando, lo hemos visto prácticamente en todos los países asiáticos y los países europeos de lo que es el norte europeo, que han tenido éxito en los últimos años. Han tenido un cambio cultural. Los gobiernos decidieron financiar, valorar el trabajo docente y permitir que incursionen en determinadas autonomías, determinados proyectos curriculares locales que tengan en cuenta en el medio, la social o la problemática a la cual se enfrentan, y les está yendo bien, siempre con control estatal. Se le da protagonismo al alumno. Desde el Estado se promueve un modelo de enseñanza que prepara y anima a los alumnos a resolver problemas por sí mismos y tratar que ellos manejen la información y que se trabaje de modo colaborativo. Se valora mucho el trabajo en grupo en el aula. Se promueve la innovación y la creatividad. Cuando siempre damos este dato, porque es muy interesante, cuánto invierten en educación los países exitosos. Este dato lo damos porque Argentina, desde la Ley de Financiamiento Educativo, que invierte 6 puntos del PBI. Argentina, recuerdo, siempre lo damos y lo decimos, es junto con Costa Rica uno de los dos países que más invierte en educación. Sin embargo, los resultados en términos de calidad en Argentina no llegaron. Fíjense cómo Nueva Zelanda, invirtiendo alrededor de 7,3 puntos del PBI, lo que es una enormidad. Decíamos que la media de Europa es 4,5. Damos un ejemplo de Gran Bretaña, que invierte 6,1. Damos ejemplos de todos los países que están en 6, 5,5, 6, como una gran inversión educativa. En Nueva Zelanda están invirtiendo hace 20 años el 7,3% del PBI en educación. Un número asombroso y que les está dando resultados. Hay un fuerte compromiso con la integración intercultural. Desde los años 90 el gobierno ha impulsado la participación de la cultura maorí. Esto se lo contaba al principio y no es un tema menor, no es una curiosidad. El 40% de la población de Nueva Zelanda es maorí. Existe una red de escuelas para alumnos de 3 a 14 años que se dan en lengua maorí, que se llaman Te Kura Kaupā Maorí. El maorí, por supuesto, es la lengua vehicular y la educación se basa en la cultura y los valores de esa tribu. También existe una red de guarderías maoríes llamadas la Koanga Reo y 3 centros universitarios conocidos como Wananga. Los maoríes tienen una cultura muy, muy guerrera. Nosotros los vemos cuando juegan los All Blacks, que es el equipo de Nueva Zelanda, rugby, que hacen el haka, ese ritual antes de cada partido, que parecen que van a comerse vivo al rival. Bueno, ellos tienen una cultura guerrera, han defendido esas islas en base a la guerra, son una raza peleadora. Todas estas culturas, todas estas costumbres en el sistema educativo han sido tratadas de reconvertirlas hacia mejoras en la formación cultural de sus alumnos. Se les permite todo el ritual maorí, pero con educación convencional también. Hay como un acuerdo entre lo que es la raza blanca dominante en Nueva Zelanda y la minoría maorí. La evaluación docente es una herramienta imprescindible. Se evalúa todo en Nueva Zelanda, todo, desde la primaria, desde el preescolar hasta la educación superior. Se apuesta mucho a las nuevas tecnologías. Le decíamos que invierten 7,1% del PBI. Bueno, gran parte de esa inversión se hace en tecnología. Nueva Zelanda es uno de los países donde existe mínimo un dispositivo móvil inteligente en el aula por alumno. Uno o más de uno. Porque además todas las escuelas contienen salas de informática muy, muy bien preparadas. Los docentes tienen la mejor calidad en informática para dar las clases y se utiliza muchísimo. Porque en Nueva Zelanda hay muchas empresas de tecnología de punta radicadas y produciendo. Para ellos es muy importante que sus alumnos salgan desde el secundario con una formación aplicada a la informática de punta, digamos, que sea líder en esa parte de Oceanía. Bueno, Nueva Zelanda es un claro ejemplo de cómo, con inversión, con decisión, con integración cultural, que fueron las bases de la reforma educativa que ya lleva 25 años, pasó de ser un plan B, una opción B de la cultura y la educación en Oceanía, a estar entre los 20 mejores sistemas educativos del mundo. Bueno, hasta aquí Nueva Zelanda. Nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo con otro modelo más, otro sistema educativo más para contarles a ustedes de qué está pasando en el mundo con la educación. Gracias, hasta la semana que viene.
Gracias, Daniel. ¿Y de qué está pasando en el mundo con la educación? A pensar qué pasa dentro de cada uno de nosotros a la hora de elegir la educación. El pronóstico de vida se ha extendido. Hay gente que vuelve a elegir una y otra vez a lo largo de su vida. Cambios profesionales que se dan a los 40, a los 60, a los 70 años. Gente que decide empezar una carrera avanzada a su edad, cambiar absolutamente el recorrido. Y es una oportunidad maravillosa, una libertad que podemos darnos. Una vez, hablando con Norberto Galasso, que fue contador durante mucho tiempo de su vida, mientras tanto trabajaba en su pasión, en la historia. Y bueno, una vez que pudo sacar adelante a su familia, que cerró su estudio, decidió dedicarse a su pasión más profunda, la historia, y así lo conocemos y así lo recordamos, un caso como tantos otros. Hoy hemos escuchado el caso de Victoria Calambat, quien, bueno, desde muy chiquita y ya en la escuela, contra todo barrera que se le ponía, ella dijo: Yo quiero seguir este camino. Y son tantos los que no saben, los que dudan. Y bueno, ahí la experiencia de la orientación vocacional, esta oportunidad de la que nos habló con tanta seriedad el experto, el licenciado en psicología y magíster en salud comunitaria, Sergio Rascobán, diciendo: atención, la orientación vocacional es una ayuda, es un camino, pero no es la solución. El trabajo es interno, es de uno, y se va construyendo en parte por el estudio y en gran parte por los trabajos que vamos desarrollando y por tener la mente abierta, saber que en este mundo que Bauman llama líquido, tenemos la oportunidad de reencauzarnos, si te gusta la metáfora, y de volver a elegir, porque la vida la elegimos cada día. Y no sabemos qué sorpresas nos puede deparar. Hace tiempo, hace poquito, hablábamos con Inés Esteves, cómo ella iba descubriendo sus nuevas vocaciones y cómo la educación era un ámbito maravilloso para eso. Así que bueno, gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que estamos durante toda la semana en nuestro correo electrónico, programaenbocadetodos@gmail.com, también en nuestro Twitter, ese que armó Julieta Ábalos, @radioEBDT, Radio en Boca de Todos, Radio EBDT. Este programa lo hicimos con mucha alegría y con mucha vocación, hablando de orientación vocacional, con mucha vocación, en la producción periodística Julieta Ábalos, en la operación técnica, quien nos llevó y nos trajo, Sergio Hueve, y en la conducción del programa, Silvia Bacher. Hasta la semana próxima, el domingo bien tempranito, para acompañarte con el primer mate, el primer café o el último, nunca lo sabemos.
En Boca de Todos.